Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Esta semana ha sido bastante complicada, violenta y lamentable por la cantidad de mujeres asesinadas y por la desaparición de por lo menos 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Es algo de la información que ha destacado a lo largo de la semana, así como el trabajo legislativo en torno a la ley de amnistía y la ley de amparo. Quédese con sus servidores César Preciado y Griselda Torres Zambrano en esta hora de información y análisis. Arrancamos el programa con la efeméride musical que nos preparó Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Todo parecía indicar que John C., admirador de Iron Maiden, pertenecería siempre a bandas con semejantes características. Entre los 17 y los 20 años lideró a 2 de ellas que tocaban por esa línea. Pero la vida da vueltas. Y los estilos musicales también. Sería en 1994 cuando John C., vocalista y guitarrista, junto al bajista George Holm y Agus Evar Gunnarsson en la batería, forma el grupo Sigur Rós, que en islandés significa Victoria de Rosa, y editan 2 discos. Sin embargo, sería hasta 1999 que el grupo graba su segundo disco oficial titulado Un Buen Comienzo, con el que empiezan a hacer ruido en la escena mundial. Este álbum tuvo 2 particularidades. La primera es que el grupo incluye en su alineación al tecladista Harry. Y la segunda, John C. había recibido como regalo de su compañero Agus Evar Gunnarsson el arco de un cello. John C. pasó de la fase experimental que usaban muchos grupos al hacer habitual tocar su guitarra con el arco. Y el sonido que emana al ser ejecutada de esa manera le dio a partir de ese disco el sello distintivo que se le conoce a la banda. De esa producción se desprendieron el sencillo que da nombre al disco, Ángeles Sonámbulos, que por cierto fue parte de la banda sonora de la película Vanilla Sky, protagonizada por Tom Cruise, Cameron Díaz y Penélope Cruz. Y un elfo mirando. La riqueza de los instrumentos de cuerda han sido marca importante en la creación musical de Sigur Rós. La agrupación también apuesta por el protagonismo de los otros instrumentos al dejarlos sonar como solistas. En 2005 publican Takk, así se dice gracias en islandés, y comparten con el mundo los temas Sol Resplandeciente. Perdido en el mar. Sigur Rós sacaría al mercado 2 producciones más en 2007 y 2008. Tras un prolongado tiempo, dan a conocer en 2012 Valtari, que significa aplanadora. El tema instrumental del mismo nombre muestra otra de las características del grupo, crear atmósferas etéreas. flotantes. A la par de sus producciones con Sigur Rós, Jonsi también ha trabajado junto a otros artistas y como solista. Jonsi, nacido en Reykjavik, Islandia, y cuyo nombre completo es John Borg Birgitsson, hizo de Sigur Rós una de las bandas más exitosas del rock alternativo experimental, con el que grabó su más reciente disco en 2023. Jonsi festeja hoy su cumpleaños 48, su potente registro de agudos, su dominio de diferentes instrumentos, privilegiando en escena su guitarra tocada con un arco de cello y su invento de Bonleska, un idioma creado por él que ha mezclado en las letras de algunas canciones, han hecho de este islandés un creador de sensaciones. Sistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Esperemos que haya sido de su agrado. Permítame hacer una pausa. Regresamos enseguida. Hablemos sobre los incendios forestales en México, un país que vive condiciones graves de sequía. Es el trabajo que nos presenta esta semana Ricardo Camarena.
Se sabía que sería un estiaje complicado, una temporada de calor acentuada por la sequía que se registra en la mayor parte del país. Impactos, muchos, en distintos ámbitos. Uno de estos, los bosques de México, en los que permanecen activos decenas de incendios forestales. De acuerdo con el monitoreo más reciente de la Comisión Nacional Forestal, actualmente permanecen activos 85 incendios en México con afectaciones en más de 63 mil hectáreas. Son los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero las entidades con la mayor cantidad de siniestros activos. Jalisco se encuentra en la sexta posición. Se sabía que no sería sencillo. En entrevista con Milenio, esto compartía el meteorólogo Abimael Salas.
Sí, estamos atravesando definitivamente una situación crítica a nivel nacional. Ya es una situación que se veía venir con la sequía, que va intensificándose en gran parte del país. Además, para preocuparse, pero también es algo habitual en esta época del año, es la época de seca. Inicia en el mes de diciembre, a veces de noviembre, pero sobre todo en diciembre, enero, febrero. La mala noticia es que generalmente estas condiciones se prolongan no solamente en marzo, sino también durante el mes de abril, incluso en el mes de mayo. Siempre a la espera de que la atmósfera sea más generosa a partir del mes de junio, cuando ya en gran parte del país se puede mencionar como iniciada la temporada de lluvias.
El tema preocupa porque el número de hectáreas afectadas por los incendios forestales ha registrado un incremento en los últimos 3 años. 3 años que coinciden con la sequía que ha afectado al país. Por ejemplo, en 2023 se perdió más de 1 millón de hectáreas, una cifra 42% más alta que el año previo, de acuerdo con cifras de la CONAFOR. La mayoría de los incendios forestales son provocados por el hombre. Esto compartía a Uno TV Héctor Elorriaga Mejía, coordinador de Protección Civil de Atizapán, mientras trataban de sofocar uno de estos siniestros.
Misteriosamente se prenden 3 puntos diferentes. Dos del lado de la biznaga, que es a espaldas de aquí de este cerro donde estamos ahorita, y otro en Valle de Paz. Pues casualmente se prende, ¿no? Entonces, sí tenemos noticias que nos están prendiendo en diferentes partes de... No nada más de nuestro municipio, porque lo está padeciendo Naucalpan, lo está padeciendo Cuautitlán Izcalli y por supuesto el municipio de Tlalnepantla.
La Comisión Nacional Forestal informa que en lo que va del año, el Estado de México, la capital del país, Puebla, Tlaxcala y Durango, acumulan la mayor cantidad de incendios forestales. Pero si revisamos en qué puntos del país se contabilizan más hectáreas afectadas, hablaríamos de Guerrero, Chiapas, el Estado de México, Oaxaca y Durango. Es una carrera contra el fuego y también contra el reloj. Es una enorme presión compartida con Telemundo un brigadista.
Se siente una desesperación de que el fuego te está llegando cara a cara y no puedes hacer mucho.
Si bien es cierto, en la mayoría de los casos es la mano del hombre la que está detrás de estos siniestros, voluntaria o involuntariamente, también es cierto que las condiciones meteorológicas juegan un papel fundamental. Y en este contexto, ante las condiciones de sequía que afectan al país, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que en estados como Chihuahua, Jalisco o Michoacán, el riesgo de incendios forestales es muy alto. Mientras que en entidades como Baja California, Baja California Sur o Sonora, solo se habla de un riesgo alto. Pero riesgo a fin de cuentas, reconocía Rosalba Hernández Martínez, exdirectora de Medio Ambiente en la Alcaldía Tlalpan, a los micrófonos de Imagen.
Hay años en los que las condiciones climatológicas de estiaje se prestan pues para que los incendios sean mucho más catastróficos y consuman, por ende, muchas más hectáreas.
Y en el combate a los incendios, bomberos y brigadistas que se la juegan en el cuidado de los bosques del país. Es la vocación por el cuidado al medio ambiente y a la población. Es el testimonio de Lucio Mora, brigadista.
Todas estas temporadas que hemos tenido, le hemos echado ganas y luego salimos a combatirlos. En cuanto van empezando, los combatimos. Salimos a apoyar a todos los... Están los de Linces, estamos nosotros, estamos del Estado y echamos ganas. Luego, en cuanto nos llaman, de que hay un incendio, un 46, en tal parte un incendio, nos dejamos ir, sacamos los carros bombas y nos vamos a echarle ganas.
En este contexto, el gobierno federal pone sobre la mesa 5 recomendaciones para evitar los incendios forestales. Evitar arrojar objetos inflamables o encendidos en carreteras y caminos. Evitar tirar vidrio, botellas o cualquier tipo de material combustible. No encender fogatas. Si encuentran restos de fogatas, hay que extinguirlos con agua y tierra. Y finalmente, en terrenos forestales, evitar el uso de maquinaria o vehículos que emitan chispas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Después de la pausa estaremos de regreso con el tema de la desaparición de personas. La desaparición de personas en México es el problema número 1 en materia de seguridad. Más de 14.000 le hacen falta a Jalisco, entre estos Saldo, estudiante de la Universidad de Guadalajara. Hablamos con su padre, Israel González. Y no podemos comenzar esta entrevista sin antes, don Israel, manifestarle todo nuestro apoyo y solidaridad con el deseo de que pronto aparezca Aldo y aparezca bien, en buenas condiciones. Muy buenos días y agradecidos con los minutos que nos concede esta mañana.
Gracias por sus deseos. Y así yo también estoy esperando que mi hijo aparezca.
Don Israel, se cumplen 11 días de la desaparición de Aldo. Platíquenos qué información tiene de la Fiscalía sobre su paradero.
Pues, mira, hoy tengo una cita en Fiscalía. A las 2 de la tarde me van a dar los avances de cómo va la investigación sobre la desaparición de mi hijo. Ayer vi por las noticias emitieron un comunicado fiscalía y lo comentó el rector de Universidad de Guadalajara, en que no hay indicios de que haya sido una desaparición forzada. No hay huellas, digamos, de que fue algo con... Bueno, levantado con violencia, digamos. Uh-huh. Eso hasta cierto punto me da mucha tranquilidad. Sí me da mucha... Pues me da otra esperanza, ¿no? De que no hay alguien que quiera directamente así dañar a mi hijo.
Sí. El día de ayer que platicábamos, don Israel, de estas declaraciones que realizó el rector Ricardo Villanueva sobre que no habría indicios de desaparición forzada, ¿qué puede haber de otras posibilidades? ¿Pudo haberse ido por voluntad propia? ¿Se extravió? ¿Estará desorientado? Ayer lo conversábamos por la tarde.
Pues la teoría que yo tengo es de que probablemente lo quisieron asaltar. Uh-huh. Probablemente, o sea, pero pues es una teoría. A lo mejor está desorientado, a lo mejor alguien lo golpeó, porque es un muchacho que hasta para ir a una fiesta me pide permiso, siempre, y me dice, papá, ¿me das permiso de ir a una fiesta? Llego a tal hora, y bueno, sí, claro, si vas con tus amigos, claro que sí. Y de hecho, en la mañana del mismo sábado, él tuvo una conversación vía WhatsApp, de mensajes, con mi esposa, en la que le preguntaba de acerca de unos trastes donde le envía mi esposa la comida para la semana, y mi hijo le preguntaba que si esos trastes eran de él, como que dudaba si... Pues hay una confusión en la cocina, ¿no? Con las otras personas que también llevan así alimentos. Ajá. Entonces, es una clara señal de que desde la mañana ya estaba previendo su regreso para Tepatitlán.
Usted que lo conoce, que es su hijo, por supuesto, seguramente tiene toda la rutina perfectamente ubicada de cómo era el día a día de Aldo. No sé si nos pueda platicar un poco de esa rutina de que él venía a estudiar, terminaba, seguramente regresaba a Tepatitlán, estaba con ustedes, convivía con la familia y regresaba. Esa rutina, recuérdenosla, por favor, para que entendamos pues la dinámica de Aldo y qué es lo que se altera justo el día de su desaparición.
Él tenía clases siempre de martes a sábado. Entonces todos los lunes él sale de Tepatitlán en las tardes y ya se queda en Guadalajara para el martes temprano ingresar a clases. Toda la semana sus clases, el sábado sale, siempre sale a la 1:00 p.m. y regresa a Tepatitlán. Ahora, este sábado pasado salieron 1 hora antes por todo lo que me dijeron sus compañeros. Él sale de la escuela, se despiden, va a la casa donde le rentamos una habitación, estudiante, sale de la casa entre 12:30 y 1, que es lo que nos refiere la señora, la dueña de la casa, y unas muchachas que también ahí rentan algunas habitaciones, dicen, él sale entre esa hora, se despide de todos, y les comenta que viene para Tepa. Y es lo último que se sabe de él.
Pero siempre está en contacto, como usted lo señala, les dice a dónde va, que se retira, está en comunicación con ustedes allá, porque ya va para el rumbo, y aquí en Guadalajara con las personas con las que convive todos los días.
Sí, claro. Coincide que a todos les dijo que ya iba para Tepa. A sus compañeros de la escuela, a las personas de la casa, también les dijo, hasta luego, ya nos vamos, voy para Tepa. Sí. Y hay un detalle, que él siempre, cuando llega a la central de autobuses y compra el boleto, bueno, de su casa, de la casa donde él está en Guadalajara, a central de autobuses casi siempre tarda entre 45 minutos y 1 hora.
Sí.
Llegando a central de autobuses, compra el boleto y siempre me manda un mensaje, papá, recógeme en la central a tal hora. Porque el autobús de Guadalajara, Tepa, hace 1 hora esta cita. Uh-huh. Entonces siempre calculaba, me mandaba un mensaje o me llamaba y papá, llegó a tal hora para que me recojas.
Sí. Ajá. Don Israel, ¿y en qué momento ese 13 de abril ustedes se dan cuenta que Aldo está desaparecido?
Pues no recibo la llamada, no recibo ni llamada ni mensaje de que ya venga en camino. Y bueno, yo lógicamente pensé, a lo mejor se entretuvo en algo, tuvo que comprar algo para la escuela, o pues se entretuvo con algún amigo platicando. Una hora, ya dos horas, y ya se me hace sospechoso. Total que esperé hasta las 7 de la noche. Dije, no, ya es muchísimo tiempo. Y entonces yo voy a Guadalajara, llego a la central de autobuses y empiezo a preguntar en la taquilla donde él compra su boleto, pero pues es tanta la gente que las señoritas de ahí no me dan ninguna información acerca de si lo vieron o no. Me traslado a las instalaciones del tren ligero y también, ¿no?, pues tampoco me pueden dar informes. Me voy a Cruz Roja y finalmente voy a Fiscalía de Personas Desaparecidas y empiezan a hacer una búsqueda rápida, todo, pues ya para esto serían como las 10 de la noche.
Sí, y la búsqueda rápida supongo yo que es hablar a la Cruz Roja, hablar a la Cruz Verde, tratar de localizarlo en alguna dependencia de auxilio, ¿no?
Exactamente, sí, de hecho incluso buscan hasta en el SEMEFO, uh-huh, alguien con esas características, y ya cerca como de las 3 de la mañana me dicen, no, ¿sabes qué? Ya se terminó la búsqueda rápida, y a partir de ese momento se levanta la denuncia por desaparición y es cuando emiten la ficha de búsqueda.
La fiscalía le mostró, don Israel, la sábana de llamadas de su teléfono celular. ¿Se puede saber exactamente dónde fue su última ubicación?
Sí, me la mostraron, pero no se avanza gran cosa porque se pierde en la ruta que Aldo toma. O sea, de la escuela a la casa y de la casa al macrobús. En esa área se pierde la señal. Entonces no arroja gran cosa porque es la ruta que Aldo siempre tenía, de escuela, casa, macrobús.
Perfecto. La intención también de esta entrevista es ayudarle, señor. ¿Cómo podría describirnos a Aldo físicamente para si alguien lo ve y lo encuentra, a lo mejor como usted dice, desorientado, que no sabe dónde se encuentra? ¿Cómo es físicamente y qué ropa tenía ese momento?
Es de aproximadamente 1.68 de altura, tiene muy delgado, 1.54 kilos, tez blanca, tiene lunares en la cara así dispersos, poquitos lunares, pero se le notan mucho. Tiene un piercing,
uh-huh, sí,
en el labio inferior izquierdo. Viste todo de negro, trae tenis negros, un pantalón de mezclilla negro y una camiseta negra, también así, de manga cortita, deportiva, pegadita. Le gusta mucho usar la ropa así pegadita. Uh-huh.
¿Color de cabello?
Castaño oscuro.
¿Es lacio o rizado?
Lacio, con el cabello un tanto largo, así como que se hace como tipo copete.
¿Abultado?
Ajá, abultado.
Sí, el día de ayer que hablábamos sobre alguna otra posibilidad, sobre incluso el que se hubiese podido ir de manera voluntaria, usted fue muy tajante de decir no, Aldo no es así. Aldo no tiene problemas con nadie. Aldo es un muchacho muy responsable, buen estudiante, con altas calificaciones. Así es de que nosotros, que lo conocemos como familia, como padre, Aldo no pudo irse por su cuenta.
Sí, o sea, por voluntad, no. No sé si alguien lo engañó, alguien, no sé. Alguien lo convenció de algo porque Aldo no se va. Aldo no se va. Yo como padre sé que no. Aldo es un muchacho muy respetuoso, muy, pues es un chavo típico de una familia de aquí de Jalisco. O sea, son chavos muy apegados a los padres, a los hermanos. No se iría. Yo he platicado también con sus amigos y ha salido entre las conversaciones, pues porque todos aportan ideas y todos pues platican, tocamos diferentes teorías, y todos sus amigos coinciden que cuando estaban un poco ya tarde, saliendo de alguna fiesta, de alguna reunión entre ellos, y que todos veían así muy, muy, pues cuando yo le hablaba por teléfono, Aldo, ¿dónde estás? Ya voy para la casa, y que se despedía de todos y vámonos, o sea, decía, no, ya me llamó mi papá, entonces Aldo no se va, no se va, en eso coincidimos todos, también sus amigos. Bien. Dice, no, señor, usted nada más le hablaba por teléfono y ya vente para la casa, y sí, luego se despedía de todos y se iba.
Señor Israel, ¿qué le pide a las autoridades en este caso sobre la búsqueda de Aldo? ¿Y qué le pide a la sociedad tapatía para primero visibilizar este asunto de la desaparición de Aldo, un estudiante de 18 años, y qué podemos hacer para ayudar?
A las autoridades les pido que por favor no aflojen en la búsqueda, no dejen de buscarlo. Y a la población en general, pues que colaboren, porque mira, por ejemplo, no sé cuántas personas estén en el caso de mi hijo, pero si todos como sociedad colaboramos, pues multiplicamos los ojos y los oídos de ellos. Entonces, si alguien ve a mi hijo en la calle, que le tome una foto, un video, y se comunique a fiscalía, ya con una prueba de que ya lo vieron en otro lado, es una gran ayuda para ellos. Yo estoy muy, muy a gusto con el trabajo de fiscalía, han sido muy atentos conmigo, me van informando todo lo que va saliendo, aunque es muy poco, pero se mantienen en contacto constantemente conmigo.
Bien, pues don Israel González, muchas gracias por esta atención, estos minutos que nos concede de su tiempo a Notisistema para hablar del caso de su hijo, y le mandamos un abrazo solidario, que pronto aparezca y aparezca como debe ser, aparezca en buenas condiciones.
Gracias, yo pido mucho a Dios que lo ilumine y lo traiga de regreso a la casa.
Y analizando el tema de las condiciones de inseguridad por las que atraviesa el país y que continúan agravándose administración tras administración, escuchamos a continuación a la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño.
El jueves pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicó los resultados del primer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU. Junto con otras encuestas que aplica el propio INEGI en la materia, la estadística delictiva que publica mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otros registros delictivos relevantes, la ENSU es un instrumento importante para medir la percepción de seguridad o la falta de ella por parte de la población mayor de 18 años. Como lo menciona la propia encuesta, los cortes trimestrales de la ENSU complementan la información anual que proporciona, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, conocida como la ENVIP. La metodología del instrumento se centra en 90 ciudades. Los aspectos a evaluar tienen que ver con la percepción sobre seguridad pública y sobre el desempeño de autoridades, así como medir los conflictos y conductas antisociales y también las problemáticas urbanas. Durante todo el año pasado, salvo excepciones, las cifras habían disminuido, pero este trimestre la percepción de inseguridad ha ido en aumento. Así, en el primer rubro relativo a la percepción sobre seguridad pública, el 61% de personas mayores de edad considera que vivir en su ciudad es inseguro. El porcentaje se eleva al 66.5% cuando se trata de mujeres. Al ver el desglose de la percepción de inseguridad en las diferentes ciudades del país, la encuesta reporta que las más inseguras para este periodo fueron Fresnillo, Zacatecas, donde el 95.4% reportó sentirse insegura, Naucalpan, Estado de México, Zacatecas, Chilpancingo, Guerrero y Cuernavaca, Morelos. Estas cuatro, con un 89.6, 89.3, 87.3 y 87% respectivamente. Las ciudades en las que las personas se sintieron menos inseguras fueron Tampico, Mérida, Cuajimalpa, Piedras Negras y la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. En lo tocante a la zona metropolitana de Guadalajara, de las seis ciudades medidas, solo dos de ellas reportan una disminución en la percepción de inseguridad: Tonalá, que en diciembre pasado reportaba un 76.1% y ahora registra un 70.4%, así como Zapopan, que pasó de un 64.5% a un 60.3%. En las otras cuatro, el aumento fue al alza. Por ejemplo, en Guadalajara, el porcentaje de personas que manifestaron sentirse inseguras fue de 77.1%, en Tlajomulco de 72.7%, en Tlaquepaque de 68.7% y en Puerto Vallarta de un 25.1%. Con esa información, podemos afirmar que en términos generales, en cuatro de las seis ciudades de la zona metropolitana de Guadalajara, medidas en esta encuesta, prácticamente tres de cada cuatro personas se siente insegura. La ENSU también identifica las ciudades que tuvieron los mayores porcentajes en la medición, siendo que 14 de ellas tuvieron un incremento y 4 disminuyeron. Entre las primeras, las que tuvieron un incremento, se encuentra Tlajomulco, con un aumento del 17.3%. Para este periodo, las personas se sienten más inseguras al acudir a cajeros automáticos que se encuentran en la calle, seguidas por el transporte público, y a diferencia de lo reportado en el instrumento anterior, en tercer lugar se encuentran las carreteras, luego las calles que habitualmente se usan, los mercados, parques o centros recreativos, los automóviles, centros comerciales, el trabajo, la casa y al final la escuela. Cuando se preguntó a las personas si consideran que habrá una variación en la delincuencia en los próximos 12 meses, una de cada tres, es decir, el 33.9%, respondió que seguirá igual y un 21.5% dijo que empeorará. Finalmente, algunas de las ciudades de la zona metropolitana de Guadalajara volvieron a aparecer en la encuesta en el apartado sobre atestiguación de incivilidades. Por ejemplo, Puerto Vallarta fue una de las cinco ciudades con menor porcentaje de personas mayores de 18 años que presenciaron o escucharon sobre robos o asaltos alrededor de su vivienda. En contraste, Tonalá fue la segunda de las cinco ciudades donde se reportaron vandalismo. También figuró como la cuarta donde se presenciaron o escucharon disparos frecuentes con armas, y en quinto lugar en las tomas irregulares de luz. Finalmente, en lo relacionado al huachicol, Tlajomulco figura dentro de las cinco ciudades donde las personas más lo atestiguaron, mientras que Tonalá y Guadalajara se encuentran dentro de las que menos registraron este delito. La encuesta también reporta el cambio de hábitos que hacen las personas ante la inseguridad, también la percepción sobre el desempeño de fuerzas de seguridad, siendo la mejor calificada la Marina, y los conflictos y conductas antisociales donde los vecinos son los protagonistas, así como problemáticas urbanas. En definitiva, la encuesta se suma a otros documentos e instrumentos que muestran la inseguridad como una de las principales problemáticas que tendrán que atender las próximas autoridades en los tres niveles de gobierno. Es mi comentario del día de hoy y hasta la próxima semana.
El cardenal y arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, renunció al cumplir 75 años de edad. El padre Antonio Gutiérrez Montaño nos explica si ya hay fecha para su salida.
Explíquenos qué importancia reviste para la Iglesia Católica el hecho de que el cardenal pues tenga que cumplir con ese procedimiento, qué se modifica o qué cambia a partir de ese momento en lo que tiene que ver con la arquidiócesis de Guadalajara y para los fieles.
Sí, muchas gracias por permitirnos aclarar esta renuncia, digamos. Todos los clérigos, cuando llegamos a la edad de 75 años, si es que llegamos a esa edad, tenemos la obligación, porque así lo manda el canon del derecho canónico, el 401 en el inciso número 1, que tenemos la obligación de presentarle a nuestro superior inmediato la renuncia al cargo que estamos ocupando. Un sacerdote diocesano, un sacerdote como un servidor, pues llega a los 75 años y tiene el compromiso de presentar su renuncia superior inmediato, que es en este caso el obispo. Pero el señor cardenal, el superior inmediato, es el Papa, es el Papa Francisco en este caso. Él, el pasado mes de marzo, cumplió 75 años y cumpliendo esta obligación del derecho canónico, presentó su renuncia al Papa Francisco. Él nos refiere que poco después tuvo la oportunidad de y también la tarea de ir a Roma a participar en uno de los dicasterios a los que él pertenece, en concreto de la nueva evangelización, y ahí tuvo la oportunidad de saludar al Papa personalmente. Ahí le recordó el Cardenal Francisco Robles al Papa que le había ya enviado su carta de renuncia, que le estaría llegando. Él indica que el Papa se le quedó viendo un ratito y le dijo, pues, va a tener que esperar. Entonces se trata de un procedimiento, diríamos, más administrativo, protocolario. Sí, ciertamente en algunos casos, por alguna razón en particular, pues se llega a los 75 años y prácticamente ya está el sucesor en la puerta esperando el cambio. En este caso no. En este caso el Papa le dijo que se esperara, se lo dijo personalmente y también se lo dijo a través del nuncio apostólico en una carta que le llegó a principios del mes de abril, donde le refería que le pedía y le refería que permaneciera en el cargo, en este cargo, hasta que no se indicara alguna otra cosa. También el señor Cardenal Francisco Robles nos dijo que parece que todavía las consultas que se hacen previas para la elección de un obispo en alguna diócesis, en este caso de Guadalajara, todavía no han comenzado. Entonces, no señalar el tiempo es cuando el Papa lo decida,
sí.
pero bueno, como que no es inmediato tampoco,
claro,
¿no?
O sea, padre, ¿el Papa puede hacer excepciones en cuanto a la edad se refiere?
Sí, el Papa tiene la facultad de hacer excepciones. Recordemos que cuando terminó también, cuando cumplió 75 años el arzobispo y cardenal Juan Sandoval Íñiguez, permaneció todavía en el cargo 3 años más, o sea, se fue a los 78 años. No sabemos en el caso del cardenal Francisco Robles en qué edad va a ser, si va a ser a esa edad, va a ser antes, o incluso puede ser después. Entonces es una decisión que solamente le compete al Papa.
Sí, el cardenal por supuesto quiere permanecer todavía en activo, es decir, no tiene condiciones de enfermedad, se encuentra todavía con todas las condiciones físicas adecuadas para continuar.
Y el viernes pasado, que en una reunión de pastoral, llamamos reunión conjunta de pastoral, territorial y funcional, alguien también hizo esta pregunta, ¿y usted cómo se siente de salud? Y él dijo, yo de salud me siento bien, yo me siento tranquilo, tanto de que si me hubieran dicho que ya dejara el puesto o si me piden que continúe, me siento tranquilo y voy a dar, mientras pueda, voy a dar de mí lo mejor.
Sí,
entonces
claro.
En esa circunstancia se siente tranquilo. Él señaló, para los que somos creyentes es importante decirlo, digo, él señaló lo que sea la voluntad de Dios y yo leo la voluntad de Dios a través de la decisión del Papa Francisco,
claro.
Y entonces el tiempo que me pida, pues yo voy a estar aquí. Ya si sucede alguna otra circunstancia en particular, enfermedad, otra situación, pues que también tiene la libertad cada arzobispo, cada obispo o quien corresponda, de decir, esta es mi situación, ¿no? Pero en este momento está, gracias a Dios, suficientemente sano, la carga de los años, y también, bueno, la Iglesia, no solamente para los obispos y arzobispos, sino también para cualquier otro clérigo, pues sabe que llegando a determinada edad, pues, también es tiempo de que nos retiremos a una especie de desierto, hacer otro tipo de actividad.
Y físicamente, padre, se ve bien, se ve en condiciones adecuadas, sí muy preocupado por lo que dicen sus homilías, sí muy preocupado por las condiciones, de seguridad de Jalisco y del país, eso sí, no lo puede ocultar.
Sí, es una situación que nos está, diríamos, lacerando a todos los ciudadanos. Él está en continua comunicación, porque la visita que hace a las diferentes comunidades con los feligreses de una forma directa, ayer precisamente en la rueda de prensa después de la misa de 12 señalaba que dos mamás nuevas, pues, porque casi cada 8 días alguien se le acerca, nuevas en el sentido de que no se habían hecho presentes, le habían manifestado de hecho que sus respectivos hijos estaban desaparecidos y no sabía nada de ellos. Entonces él tiene una información, diríamos, directa de los feligreses de cómo está la situación de violencia, de desaparecidos, de inseguridad, que desgraciadamente todos estamos padeciendo, y no deja de manifestarlo, no lo calla. Es parte de nuestra tarea profética anunciar y denunciar. Entonces él está en ese plan también.
También una vez que el cardenal decidiera, por ejemplo, retirarse, no significa que deja de tener contacto con sus fieles. Él puede seguir oficiando misas, lo que me imagino es que ya no toma decisiones administrativas en el arzobispado, ¿cierto?
Exactamente, sí. Él nunca dejará de ser sacerdote, no dejará de ser cardenal. Arzobispo, sí, se pasará con el título de arzobispo emérito, no cardenal emérito, porque el cardenal es un título que le viene directamente del Papa, pero sí dejará ya su tarea, cuando llegue el momento, llegará su tarea administrativa como arzobispo, pero como sacerdote, pues va a seguir administrando sacramentos, confesando, atendiendo fieles, etcétera, aunque sus funciones de gobierno, pues ya no va a estar ejerciendo sus funciones de gobierno.
En el eventual caso de que una persona como el cardenal José Francisco Robles Ortega permaneciera, digamos, sí fuera del cargo, pero en activo en su actividad religiosa, y le corresponde o sucede el caso de que tenga que tomar decisiones sobre un nuevo papa, por ejemplo, ante la ausencia, por ejemplo, de Francisco, ¿él pudiera ir a Roma a participar del cónclave?
Sí, como cardenal, sigue permaneciendo este compromiso hasta que ajuste 80 años, tiene esa posibilidad. Actualmente los electores, los cardenales electores son 120 y empiezan a contarse desde la edad más joven y así hasta que completan 120. Si supongamos pues, que fuera el caso de que se completaran los 120 con cardenales que llegan hasta los 75 años, bueno, pues entonces ya los demás ya no les tocaría elegir, se van incorporando los de mayor de 75 años en la medida que haya necesidad de que se incorporen para completar el número de los 120. Pero en este momento todavía tiene la posibilidad de elegir a un nuevo pontífice.
Correcto. Y una pregunta curiosa nada más, ¿por qué se sigue haciendo mediante cartas todo el procedimiento? ¿Así lo marca el derecho canónico, que sea por escrito?
Sí, tiene que ser un escrito, tiene que ser un manuscrito para que dé constancia de que se hace una renuncia, que efectivamente la renuncia es por escrito.
Claro. Cuando se retiran, la Iglesia no los deja desamparados, tiene un lugar donde ellos pasen esta etapa de su vida.
Sí, ordinariamente ya tienen ellos un lugar a donde irse, digamos. Ya está su familia o un lugar propio a donde retirarse, pero no, ellos siguen todavía, sobre todo materialmente hablando, dependiendo de la diócesis en donde cumplieron los 75 años, en donde comenzó a ser emérito.
Bien, pues le agradecemos, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, la explicación. Nos gusta que el auditorio de la Estación de las Noticias tenga exactamente la causa y los procesos que se siguen en ciertos casos como es este, pues para estar bien informado, entender lo que sucede, ¿no?
Sí, no, y yo personalmente les agradezco a ustedes que nos hayan dado esta oportunidad de aclarar y de ampliar la información.
Padre, como siempre, qué gusto saludarle, le mandamos un fuerte abrazo y gracias por la información.
Igualmente, Griselda, Víctor, buenos días y a todos los que nos están escuchando.
Otro de los temas importantes a lo largo de la semana es la reforma a la ley de amparo que aprobaron los legisladores de Morena. Escuchamos el análisis del abogado Abel Campirano Marino.
Sin duda alguna, ustedes recordarán uno de nuestros juegos de la infancia, el juego de los encantados. El juego consistía en que uno de los amigos hacía las veces de mago y se encargaba de andar persiguiendo a los demás para tocarlos y encantarlos. Tan pronto era tocado uno, al que lo habían tocado debía quedarse parado, quietecito, como una estatua de marfil, sin mover ni manos, ni piernas, ni nada, hasta que era desencantado. Bueno, pues con las debidas licencias a los inventores del juego y a los ilustres juristas que me escuchan, de quienes pido la piedad propia de las almas esclarecidas, con un fin meramente ilustrativo y abusando del simplismo en aras de la claridad, haremos una analogía con el amparo a través del juego de los encantados. El amparo es un mecanismo legal de defensa que está diseñado para proteger a los ciudadanos, a los particulares, a los gobernados, para protegerlos de los abusos de poder de sus autoridades, del orden que sea. Todas las autoridades están obligadas a cumplir el amparo, pero veamos cómo funciona. El amparo solo sirve para proteger al particular de un acto de una autoridad que se considera violatorio de la ley. Cuando el particular acude a solicitar el amparo ante un juez de distrito, el juez de distrito actúa como el mago del juego. Admite a trámite el juicio de amparo o la demanda de amparo y decreta la suspensión provisional del actuar de la autoridad de la que se quejó el particular, es decir, la deja encantada. Se produce el encantamiento y la autoridad queda paralizada para seguir actuando. Ya no puede hacer nada. A continuación, el juez de distrito le ordena a la autoridad de la que se quejó el particular que le rinda un informe previo, diciéndole si en principio es cierto o no es cierto de lo que se queja el particular. En vista de eso, el juez de distrito, es decir, el mago en el juego, decreta la suspensión definitiva del actuar de la autoridad, la cual sigue paralizada. Pero no se termina aquí todo. Nada más se queda paralizada hasta en tanto se resuelve lo que se llama el fondo del amparo. Es decir, tiene derecho el particular de defenderse de un acto que considera que es violatorio por parte de la autoridad o no lo tiene. Para garantizar los posibles daños y perjuicios que sufriera o el interés público o la contraparte del agraviado, el juez de distrito, es decir, el mago encantador, le fija al particular los montos de las garantías, las fianzas que debe otorgar para poder seguir gozando de ese beneficio de tener suspendido el actuar de la autoridad ejecutante. El fondo del amparo se discute y analiza en una audiencia llamada audiencia de fondo o audiencia constitucional, en la que con las pruebas que aporta el particular, los informes de la autoridad de la que se quejó y las pruebas de la contraparte del particular, si existe, entonces el juez de distrito ya toma una decisión, tiene los elementos de juicio suficientes para resolver si es procedente conceder el amparo y la protección de la justicia federal al particular que la solicitó o se la niega. Si le concede el amparo, entonces el juez va a ordenar a la autoridad que está todavía paralizada que ya cese definitivamente en su acto, ya en forma permanente, y ahí se acabó el amparo. Pero si le niega el juez de distrito al particular el amparo, todavía el particular tiene la posibilidad de acudir a una instancia más a solicitar la revisión de su caso, del que va a conocer un órgano superior del juez de distrito, también de naturaleza federal, llamado Tribunal Colegiado de Circuito, cuya resolución ya es así, es completamente inapelable. Y es entonces cuando, de ser procedente, pues ya se le devuelven las garantías al particular, que se llama quejoso, y ahí se termina el procedimiento. Con la esperanza que haya sido entendido el funcionamiento del amparo, explicándolo así de una manera lo más simple y accesible, repito, con la venia de los juristas que me escuchan y que saben que todo lo que existe atrás de un amparo, todo ese entramado, que contiene pues una gama de incidentes, de recursos, la oportunidad, formalidades, notificaciones y demás, yo creo que en lo que importa el auditorio podrá comprender más fácilmente la trascendencia de las modificaciones propuestas a la ley de amparo por parte del Ejecutivo Federal. Se trata, entre otras cosas, de quitar la suspensión, es decir, el acto del encantamiento. Esto en el caso de las obras públicas, es decir, acabar con ese encantado. Por lo que si alguna obra pública causa perjuicio a un particular, por ningún motivo se podrá suspender y tendrá que llevarse a cabo hasta su conclusión, le guste o no le guste al particular. Y a esto, si le agregamos que se reserva la información de datos por considerarse de seguridad nacional, el resultado es que ningún particular podrá defenderse en contra de un acto de autoridad que incumpla con el debido proceso, que viole la ley, que perturbe sus derechos humanos, lo que nos lleva a un riesgo de abuso de poder sin que los ciudadanos afectados se puedan defender. Por poner el derecho al servicio de la política es que se ha generado tanta polémica, cuando lo más fácil sería respetar los derechos de todos, garantizar la transparencia y si procede la suspensión de una obra, suspenderla. Si no procede, pues seguir adelante. Pero usted ya tendrá su propia opinión al respecto. Muchas gracias por la atención y hasta aquí mi comentario. Que tengan un excelente día.
Gracias. Con esto llegamos al final del programa. César Preciado nos acompañó en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito y que descanse.